Bueno. Hoy tenemos con nosotros a una de las mujeres más conocidas en el mundo de las finanzas y de la inversión, sobre todo en YouTube, con un canal que tiene más de 160.000 suscriptores, lo cual es una auténtica barbaridad. Y además es fundadora del Club de Inversión. Bueno, con todos ustedes, Andrea Redondo. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Uri, estoy estupendamente y encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Nada, el placer es enteramente nuestro, de verdad. Yo creo que no hay nadie, nadie de los que nos está viendo hoy que no te conozca o que no te haya visto al menos alguna vez, pero si se diera esa remota casualidad, por favor, preséntate para la audiencia. ¿Quién es Andrea?
Perfecto, bueno, pues soy Andrea Redondo, como has dicho, la fundadora del Club de Inversión. Pero bueno, más allá de eso, soy una persona a la que una persona muy curiosa, a la que le encanta aprender, meterse en un montón de historias nuevas, en el mundo de las inversiones, de los negocios, y bueno, pues una estudiante continua y una persona, pues eso, que le apetece crecer y compartir los conocimientos.
Fenomenal, fenomenal. Muy bien, Andrea. Nosotros personalmente, yo creo que te hemos seguido. No sé si empezaste hace como 3, 4 años, una cosa así, puede ser. Ahora no lo sé, no controlo las fechas, pero yo creo que desde el principio que te seguimos, así que para nosotros es un honor que estés aquí. Me acuerdo que hayas aceptado, pues, ser ametrallada con estas preguntas. Bien, antes de empezar, voy a explicar brevemente las normas del programa y luego saltamos, ¿de acuerdo? Esto van a ser 80 preguntas cortas y se requieren respuestas rápidas, ¿de acuerdo? Sin explicaciones o con la máxima brevedad posible, ¿vale? Tienes un comodín. Entonces, puedes utilizar este comodín para saltarte una pregunta. Si utilizas ese comodín, tienes un castigo. Y si no lo utilizas, tendrás un premio al final, ¿de acuerdo? Parecen muchas preguntas, pero se pasa volando, ya verás. Y al final de todo tenemos un bloque donde podemos matizar. Pues aquellas que quieras matizar y tal, me lo dices, yo la apunto y luego la comentamos y la debatimos más en detalle. ¿De acuerdo?
Me parece estupendo.
Perfecto. ¿Estás lista, Andrea?
Vamos allá.
Sí. Empezamos, gente. Andrea, edad.
35.
Titulación.
Derecho y economía y finanzas hasta nivel de máster.
Muy bien. ¿A qué te dedicas hoy?
Pues la parte que no se ve, las inversiones, gestionar mis negocios y la parte más visible a la divulgación de conocimientos de educación financiera y democratizar el mundo de las inversiones.
Muy bien. ¿A qué te dedicabas antes de todo esto?
Era abogada y economista.
Muy bien. ¿Podemos saber más o menos cuánto cobrabas en ese momento?
En torno a los 6.000 euros netos al mes.
Muy bien, no está mal. ¿Por qué decidiste cambiar entonces?
Bueno, a mí la verdad es que me gustaba muchísimo lo que hacía, sentía mucha pasión por ello, pero en paralelo creé el club de inversión, así un poco como un hobby para compartir los conocimientos con mis amigos, para ayudarles un poco a adentrarse en el mundo de las finanzas. Y comencé a ver que estaba teniendo bastante repercusión. Entonces dije, bueno, esto me siento como más identificada, creo que este es mi propósito de vida, el compartir. Entonces, pues decidí dar el salto y dedicarme más a mi proyecto personal que a la abogacía y la economía.
Qué bueno y qué valiente, porque claro, estamos hablando de que era un salario pues notablemente alto. Cuando cambiaste, ¿pasaste a ganar más o menos dinero?
Menos al principio.
Sobre todo, normal. Y a día de hoy, Andrea, ¿cuáles son tus distintas fuentes de ingresos, si más o menos podemos saberlas?
Vale, bueno, pues en términos de números de fuentes de ingresos, yo tengo más de 100 fuentes de ingresos. Pues van desde la bolsa, que es una de las partidas más grandes, donde, bueno, pues plusvalía, o sea, revalorizaciones, dividendos, luego inmobiliario, que no suelo hablar tanto de eso, pero también un porcentaje bastante elevado, inmobiliario, distintas estrategias, criptomonedas, bueno, pues negocios, tanto físicos como online, inversiones startups. Inversiones más alternativas como bueno, pues, inversión en préstamos entre particulares, préstamos a empresas, afiliación, royalties o regalías. La lista es larga, por
La lista es
desgracia.
larga. Madre mía, muy bien. Perfecto. Y de todas estas, ¿cuáles serían las dos principales? Las que digas, estas son las más gordas.
Pues en términos de rentabilidad, que es lo más fácil para comparar, las criptomonedas y la bolsa, en mi caso.
Muy bien. ¿Y la peor, la que dices, uf, esta es la que menos, la más residual?
Pues de nuevo, en términos de rentabilidad, las regalías de mi libro.
Muy bien, perfecto. Estas fuentes de ingreso generan hoy más de 100.000 al año. Y patrimonio neto, ¿estamos por encima o por debajo del millón, Andrea?
Por encima.
Muy bien, felicidades. ¿Eres libre financieramente? Felicidades por segunda vez. Entonces, esto es una cosa que nos preguntamos muchos. Cuando ya eres libre financieramente, ¿qué objetivos tienes ahora?
Pues la verdad es que igual suena así como muy mundo yupi, bonito, pero realmente quiero ayudar a los demás a conseguir esa libertad financiera que yo he conseguido.
Muy bien, perfecto. ¿Cuál será entonces tu próxima fuente de ingresos?
Pues ahora mismo estoy trabajando en dos en paralelo. Una es otro libro, pero que eso ya sé que va a ser mínima
Vale.
los ingresos. Y la otra es la adquisición de un bien inmueble.
Muy bien. Ah, pues mira, te voy a preguntar sobre eso después. Genial.
Esta te iba a decir que quería matizarla, si se puede luego.
Perfecto, perfecto, genial. Pues te la pregunto después. ¿Cuánto ahorra Andrea Redondo en relativo? Es decir, de todo lo que ingresa, ¿ahorra un porcentaje concreto o no? ¿Cómo lo haces?
Pues la respuesta sí que va a generar más morbo, por así decir, es que yo no ahorro, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí el ahorro es destinar dinero que se va a quedar en el banco para pues, un colchón de seguridad. Entonces yo eso ya no lo hago porque ya estoy en un paso más adelante, o sea, más avanzado. Si con ahorro nos referimos a cuánto no gasto, pues en torno a un 75-80% de todos mis ingresos.
Muy bien, muy bien. Y entonces, eso que no gastas, ¿qué dices? ¿Qué haces con él? ¿Lo inviertes? ¿Cómo lo tratas?
Lo invierto para el efecto de bola de nieve para que cada vez crezca más.
Fenomenal. Ahora te voy a preguntar en unas cuantas preguntas después, te voy a preguntar en qué. ¿Cuándo hiciste tu primera inversión y en qué fue?
Pues fue cuando tenía más o menos 15 años en bolsa, en virtual, porque no se podía invertir o sea, con dinero real era una cuenta
Claro.
virtual, pero fue en bolsa.
Muy bien, 15 años, no está mal. ¿Puedes vivir hoy de tus inversiones, Andrea?
Sí, bueno, de hecho, para mí el poder vivir de las inversiones es alcanzar la libertad financiera, así que sí.
Genial. Una pregunta que, bueno, que seguro que muchas mujeres que nos están viendo también se hacen, ¿no? Y yo también, o sea, no solo mujeres, sino también hombres. ¿Por qué hay tan pocas mujeres o vemos que hay menos visibilidad en las mujeres, sobre todo en el nicho de las finanzas en YouTube, por ejemplo?
Bueno, yo creo que no solo es en YouTube, es en el mundo de la economía, las finanzas de manera más general. Y por desgracia no tengo una respuesta clara. Yo creo que simplemente que sí que hay, pero que no son tan visibles por el miedo al que dirán, a lo mejor pues esa falta de, no sé, de timidez, de querer dar el paso, de no ser tan visibles. Yo creo que van por ahí los tiros.
Estoy totalmente de acuerdo y por eso creo que tiene doble mérito, ¿no? Un poco lo que haces tú, así que no, te felicito de verdad, no es peloteo, lo digo muy en serio, es una labor que es muy importante hacer para que cada vez pues, más mujeres se vayan animando a hacer esto que hacemos muchos, que hemos empezado hace poco, ¿vale? Oye, hablemos de la bolsa, Andrea, ¿de acuerdo? ¿Compras acciones, ETFs, fondos, índices? O sea, ¿cómo repartes esas inversiones?
Sí, bueno, pues esto es algo que he ido cambiando con el paso del tiempo, pero para respuesta corta, divido entre inversión en índices a largo
Sí.
plazo, una parte bastante importante de la cartera, otra parte para generar ingresos pasivos con la inversión en empresas que distribuyen dividendos y luego otra parte dedicada a o empresas individuales o sea, bueno, empresas individuales en base a análisis técnico, swing trading o análisis fundamental, el value investing.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué brokers utilizas para hacer todo esto?
Interactive Brokers.
Interactive Brokers, perfecto. Y has dicho que bueno, sigues diferentes estrategias, ¿no? Swing trading, por un lado, entiendo que también hay que te basas en análisis fundamental, es decir, en el value investing y tal. ¿Qué porcentaje? Es decir, ¿hay más swing trading que análisis fundamental? ¿Es una mezcla 50-50? ¿Cómo es?
Es una mezcla, pero la parte más importante, por curioso que parezca, es la inversión en índices, lo más pasivo posible, porque es lo más fácil y, sin embargo, lo más remunerador a largo plazo,
A largo
y lo
plazo.
menos arriesgado. Entonces, esas, diría, no sé los porcentajes así, pero diría más o menos entre un 40 y un 50% de la cartera en índices a largo plazo y el restante, pues 50-60% dividido más o menos a partes iguales entre dividendos y swing trading barra análisis fundamental.
Genial, perfecto, muy bien. ¿Qué estrategia de inversión sigues en el sentido de compras de forma periódica? No lo haces, es decir, ¿cuándo entras en el mercado?
Y bueno, por eso te dije antes que quería matizar lo de cuál va a ser mi próxima inversión, porque yo hago compras periódicas todos los meses, estoy invirtiendo en bolsa.
Vale.
Sí, sin fallar ni un solo mes, todos los meses. El día uno introduzco la orden de compra.
Genial, genial. Dinos una acción favorita, Andrea, que digas, esta me gusta o me ha dado muchas alegrías.
Pues la que más tiempo llevo en cartera desde el 2009, Amazon, muchísimas alegrías, sobre todo bueno, en los últimos años desde la pandemia, pero bueno, para mí una de las mejores inversiones que he hecho.
Genial. Y una que digas, esta no invertiría nunca o no lo voy a hacer nunca más.
Pues hay muchas, porque yo soy muy, muy selectiva con las. Para decir una que ha estado en boca de todos, GameStop, por ejemplo. O sea, todas estas tipo acciones que están en boca de todos no me interesan.
No te interesan. Sí. Bueno, claro, fue algo tremendamente peligroso en realidad. O sea que, genial. ¿Cuál ha sido tu última compra en bolsa, Andrea?
La última fue. Reforcé posiciones en una empresa que ya tenía en cartera para distribución de dividendos.
Genial, vale. He visto también en algunos vídeos, y esto es gente que, o sea, también hay suscriptores tuyos que han venido a mi canal y me han dicho, Uri, ¿por qué no inviertes en whisky? Y digo, a ver, ¿cómo? Y a raíz de ahí empecé a indagar, a tirar del hilo y vi que invertías en whisky. Primero, ¿por qué inviertes en whisky y cómo se hace?
Vale, pues el porqué es simplemente por un propósito de diversificación de las inversiones. Como te dije, tengo más de 100 fuentes de ingresos porque creo mucho en la diversificación, eso, en que cuantas más patas tenga el taburete, más sólido va a ser. Y bueno, pues descubrí la inversión, me empecé a indagar y me pareció muy interesante por cómo funciona. Además que ofrece diversificación no solo de tipo de activos, sino también geográfica y de divisa, que para mí
Vale.
es muy importante. Y me lancé y la verdad es que está siendo una inversión súper interesante.
Ostras.
¿Qué más te puedo decir? Creo que es bastante anecdótico, es que yo no bebo alcohol y sin embargo es una inversión muy rentable, o sea que no hay que pensar que pues porque no sepas de tipos de whiskies, de la madurez, lo que sea, que no vas a poder hacerlo porque si se estudia el mercado es como cualquier otra cosa, todo se puede llegar a dominar.
Vale, ¿y cómo se hace esa inversión? Es decir, ¿existen plataformas específicas para hacer eso?
Hay muchas maneras de hacerlo, principalmente tres. La primera es comprar directamente las botellas y almacenarlas en casa, pero esa es la menos recomendable de todas, porque al final ahí sí que tienes que saber muy bien de whisky, saber cuáles son los buenos y también saber conservarlos, porque tiene ciertos requisitos de mantenimiento.
Claro.
Luego otra, que es manera indirecta de invertir, que es a través de la compra de acciones de las empresas que fabrican whiskies o demás bebidas similares.
Vale.
Pero bueno, eso es interesante, pero es forma indirecta. Y la tercera es a través de plataformas. Yo personalmente uso una que se llama Whisky Invest Direct, que lo pone súper fácil. Pero bueno, hay otras, es la que yo utilizo. Y aquí cómo funciona es que tú inviertes un capital en la plataforma, eliges los whiskies en los que se puede invertir, pueden ser whiskies individuales o por paquetes o grupos.
Vale.
Lo que se busca es la revalorización. Entonces, tú puedes compras a un precio determinado, es igual que la bolsa, puedes introducir una orden de mercado o dices, no, yo quiero comprar a este precio. Entonces, cuando se ejecuta la compra, tú lo que buscas es obtener revalorizaciones, vender más caro y bueno, pues esto se puede hacer porque vendes otra vez en el mercado cuando tú lo deseas o porque viene de repente un gran fabricante, una embotelladora, y dice, vale, yo necesito 10.000 litros de tal whisky para, bueno, pues para mis botellas, porque luego hacen mezclas y demás. Y cuando eso ocurre, lo que hacen es que ofrecen un premium por encima del precio de cotización del activo, o sea, bueno, del whisky en el mercado, y bueno, pues se pueden obtener rentabilidades muy, muy interesantes. Un matiz es que a pesar de ser una inversión en una bebida líquida, es una inversión que no es líquida, eso es importante que se sepa, que es difícil salir de la inversión.
Vale, eso es muy importante. Has hablado de que se obtienen rentabilidades muy interesantes. ¿De qué órdenes de magnitud estamos hablando?
Pues mira, hace un mes y medio así tuve una exit strategy con una compra de estas que te comentaba que viene una envasadora y embotelladora y quiere comprar. Y los cálculos que hice es que descontando ya las comisiones de la plataforma me salía una rentabilidad media anualizada, porque tuve la inversión 3 años y algo, de un 12,6%.
No está mal, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Oye, pues sí, investigaré un poco más al respecto, ya te diré. Andrea, dentro de tu patrimonio neto, o sea, cash, inmuebles, la bolsa, etcétera. ¿Qué porcentaje representa la renta variable, es decir, la parte de la bolsa?
En torno a un 35% más o menos.
Perfecto, 35%. ¿Y el resto del quesito, ese 65% restante, qué es, cómo se divide?
En torno a un 30% inmobiliario, más o menos un 10% en efectivo, que esto si quieres lo matizamos luego.
Vale.
Y luego pues va variando el porcentaje entre criptomonedas, crowdlending, negocios online, startups, va fluctuando un poquito porque, pero el grueso es lo que te he comentado.
Fenomenal, fenomenal. Perfecto. Has dicho que inviertes en inmuebles. ¿Son inmuebles físicos o es a través de plataformas de crowdlending o crowdfunding que lo he visto algunas veces en el canal?
Sí, yo le doy más difusión a la inversión en crowdfunding inmobiliario, que es como lo llamo yo, que son, bueno, pues para quien no lo sepa, básicamente te juntas con otras personas a través de una plataforma para comprar inmuebles y así la inversión mínima es inferior, puedes invertir 50 o 100 euros por proyecto. Entonces suelo hablar de eso porque es lo más accesible a un público que no tiene un capital elevado. Pero yo personalmente, de ese 30% que te comentaba, es todo en físico, en inversiones reales realizadas por mí misma sin intermediarios.
Fenomenal. Ah, pues mira, te voy a preguntar más. ¿Qué modalidad de esa inversión inmobiliaria sigue? Es decir, ¿todos son inmuebles que los estás alquilando o te pones en otras modalidades como el house flipping, etcétera?
En general me gusta la compra para alquiler porque precisamente, o sea, para el cash flow que genera todos los meses para poder mantener eso, mi ritmo de vida con la libertad financiera.
Muy bien.
Pero también he hecho alguna compra de renovación, o sea, flipping. Lo que pasa es que a mí personalmente las renovaciones no me las hago, pero no es plato de gusto por todos los quebraderos de cabeza que conllevan. Y también he hecho alguna compra y al cabo de los años he vendido, por ejemplo, ahora acabo de vender una propiedad la semana pasada porque ahora mismo el mercado está, según donde, pero está bastante recalentado y es un buen momento para vender. Entonces, pues combino estrategias.
Fenomenal, fenomenal. Muy bien. Y paso a preguntarte acerca de las criptomonedas, que también has dicho que tienes una porción del portafolio en criptomonedas. ¿En cuáles inviertes?
Pues de nuevo, aquí combino diferentes estrategias, pero el grueso de las inversiones están invertidas en algo, lo que todo el mundo conoce, Bitcoin, Ethereum principalmente, porque son las que yo creo que a largo plazo mayor probabilidad tienen de seguir estando ahí. Uh-huh. Y luego también tengo un porcentaje, bueno, pues en Polkadot, Cardano, Solana. También tengo en stablecoins bastante, que están muy bien para generar ingresos pasivos. Uh-huh. Y luego tengo una pequeña porcentaje, que se podría decir como pues, de experimentación más arriesgado, donde ya ahí entro más en proyectos mucho más arriesgados, que pueden ser un pelotazo, como pueden ser una estafa o quebrar, vamos. Pero es una parte muy pequeña dentro de lo que suponen las criptomonedas.
Perfecto. Con estas, digamos, criptos, ¿sigues estrategias parecidas a lo que es la bolsa? Es decir, ¿compras periódicas y tal? ¿O lo haces de forma totalmente distinta?
En general, para lo que es Bitcoin y Ethereum, hago compras periódicas. Está estadísticamente demostrado que es la mejor manera.
Sí.
Dicho esto, cuando hay un dip, cuando baja mucho el precio de las criptomonedas, no me puedo resistir y inyecto más capital porque es... Cuando crees realmente en el proyecto, es como comprar a precio de ganga.
Total, total. Ya somos dos, Andrea, que compramos el dip. O sea que, fenomenal. En una frase para todas aquellas personas que todavía estén un poco, digamos, escépticas en cuanto al mundo de las criptos. En una frase, ¿qué opinas tú de las criptomonedas?
Pues yo creo que son... no el futuro, porque o sea, hay que distinguir criptomonedas y blockchain. No voy a querer respuestas cortas, no voy a entrar en detalle, pero yo creo que la blockchain tiene muchísimo futuro y las criptomonedas o token de los proyectos de blockchain que son más prometedores van a tener una revolución increíble, pero no solo todo lo que reluce y hay que tener mucho cuidado con los proyectos en los que se invierte.
Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la gran mayoría de los proyectos que existen hoy no los veremos dentro de 5 o 10 años, ya no van a estar ahí, pero los proyectos que sí que tienen un fundamento y una base y un futuro prometedor, como puede ser Bitcoin y Ethereum, esperemos no equivocarnos, pues seguirán allí. ¿Inviertes en el metaverso?
Sí, pero a día de hoy está en mi fase en la cartera experimental, por así decirlo.
Experimental, exploración total. Vale, perfecto. ¿Y has comprado algún NFT, por ejemplo, también?
Sí, pero de nuevo están en la sección experimental.
Genial, genial, perfecto. Has creado también varios cursos de formación, los cuales tienen unas reseñas buenísimas, así que te felicito. Y te pregunto, ¿se gana más con los cursos o con la inversión?
Bueno, primero darte las gracias por las palabras acerca de los cursos. Respecto a tu pregunta, en términos de rentabilidad, mucho más con las inversiones. Porque no hay que perder de vista, esto cada cual hace los cursos a su manera, pero yo soy una persona que me implico muchísimo y todo el tiempo que hay detrás de los cursos son horas y horas y horas, que hace que, bueno, pues a mayor tiempo, menos rentabilidad, lógicamente, todas las inversiones, sin duda alguna.
Muy bien, perfecto. Y también has escrito un libro que se llama Inversión, claves para alcanzar la libertad financiera. Primera pregunta, ¿cuánto se tarda en escribir un libro? ¿Cuánto tardaste?
Vale, bueno, lo tengo aquí, porque pensé que igual me preguntabas. Entonces, para que se vea el grosor, ¿vale? Para que se dé una idea a la gente, 372 páginas, un año me llevó.
Un año entre, escribirlo.
Un año, entre escritura y revisión.
Fenomenal. Decías al principio que lo que te da el libro, digamos, dentro de tus fuentes de ingresos es lo más residual. ¿Animarías a la gente a que escribiera un libro por el dinero? Es decir, ¿para hacer negocio con él mismo o no?
Por el dinero no, verdaderamente no, porque bueno, no sé si luego quieres que te dé datos o no, estoy feliz de hacerlo, pero o sea, el tiempo que requiere es brutal si lo quieres hacer bien. Luego, lógicamente, si quieres hacer ahí un librillo de 30 páginas para salir del paso y decir tengo un libro, pues bueno, es otra cuestión. Los libros hay que enfocarlos desde otra perspectiva totalmente diferente, de compartir conocimiento con la gente. Y sobre todo por esa autoridad que te da de decir, tengo un libro, en mi caso es, por ejemplo, número uno de ventas en Amazon, en reiteradas ocasiones, y la satisfacción de que te da decir, bueno, pues es casi como mi bebé, aquí está. Entonces, no, verdaderamente no por el dinero. Y si se quiere hacer por el dinero, una pequeña recomendación que hago es que se tienda por la autoedición más que por una publicación con editorial. Es más rentable la autoedición.
Sin duda, sin duda. Además, bueno, tú lo has, digamos, lo tienes en versión física, supongo que también estará en Amazon. Creo, por otros invitados que han pasado por aquí, que les he hecho una pregunta parecida, que hay una diferencia descomunal en lo que recibes de un tipo de venta, ¿no?, a la otra, es decir, en formato digital se lleva mucho más margen. Decías también que podías dar algunos datos. ¿Podemos escuchar esos datos, Andrea? Estaremos súper contentos de saber,
claro,
más.
Bueno, pues lo que hay que saber es que sí, para... No son los porcentajes exactos de comisiones de Amazon, pero sin duda alguna son mucho más elevados para los libros Kindle que para los libros físicos, porque en el libro físico, lógicamente, tienes todo el coste de publicación, o sea, de impresión, vamos.
Claro.
Y aquí, por ejemplo, mis márgenes con el libro son muy inferiores a los de otras personas, porque, bueno, pues porque un libro no puedes poner un precio muy alto y, sin embargo, el coste de impresión aumenta con el número de páginas. Entonces, mi libro que tiene 400 páginas va a costar el doble de imprimir que a lo mejor un libro que tiene 100, 150 páginas. Entonces, como el precio va a ser más o menos el mismo, mis márgenes son muy inferiores. Claro. En mi caso, el margen del libro ronda pues más o menos entre los 3,50 euros, 4 euros más o menos por ejemplar.
Muy bien.
Que para todo el tiempo que implica no es...
No renta. Ya. Perfecto. Oye, pues dejaremos el enlace del libro, como siempre, en la descripción para todos aquellos que quieran hojearlo y comprarlo, por supuesto. Y ¿sobre qué irá tu próximo libro, Andrea, que yo sé que tienes ahí?
Pues mira, creo que esto va a ser un anuncio en primicia porque no he hablado
¡grande!
De ello hasta ahora. Así que va a ser sobre criptomonedas y en este caso va a ser un encargo por parte de una editorial, una de las más potentes a nivel mundial.
¡Qué bueno! ¡Felicidades! Muy bien. Gracias. Espero que sepamos algo más pronto. A ver. Genial. Pues oye, cambiamos de tercio totalmente y te vuelvo a preguntar sobre activos. ¿Cuál es tu activo favorito para invertir?
Es difícil decir porque yo, lo que te decía, yo diversifico. Si yo estuviera comenzando a invertir ahora mismo, empezaría con la bolsa.
Muy bien. ¿Y por qué la bolsa, por ejemplo, y no otro activo?
Porque es una de las más accesibles en términos de capital que exige y también se puede invertir en un amplio abanico de productos, de mercados financieros, sin salir de tu casa, vamos, simplemente con el ordenador.
Fenomenal. ¿Tienes algún activo que a día de hoy te esté dando pérdidas?
En general, yo lo que hago es que dejo correr las ganancias y corto las pérdidas. Entonces, no suelo tener en ningún tipo de momento muchos activos con pérdidas.
Vale.
Sí que tengo una acción en cartera que está en negativo, que es Alibaba, por ejemplo, bueno, por todo el revuelo que ha habido y tal, pero sigo pensando que los fundamentales de la empresa son buenos y le quiero dar una oportunidad. Si no fuera por eso, ya la hubiera sacado de cartera desde hacía tiempo.
Muy bien, muy bien. Sí, a ver cómo acaba el tema. Está complicado. Bueno, con China siempre tiene estas cosas, ¿no? En ese momento. Y un activo que, por otro lado, te haya dado la mayor rentabilidad que hayas visto nunca. Hablabas antes de Amazon. ¿Es Amazon o es otra?
Es otra, pero hay que comparar lo comparable. La que más rentabilidad me ha dado, lo estaba viendo el otro día, Ripple, es una criptomoneda.
Ripple.
En el 2017 me dio un 996% en 3 semanas. O sea, casi un 1000% en 3 semanas. Pero claro, o sea, no puedes comparar eso con Amazon, esas son cosas totalmente diferentes.
Sí. Pero bueno, hostias. Muy bien, es una auténtica burrada. Es una auténtica burrada. Y en base a tu experiencia, ¿cuál es el secreto para invertir con éxito?
Yo creo que no hay un único secreto, una fórmula mágica. Yo creo que es combinación de saber lo que se está haciendo, o sea, formarse, educarse bien, y tener paciencia. Yo creo que es una mezcla de ambos dos elementos.
Muy bien, muy bien. Estoy muy de acuerdo. Para ti, Andrea, ¿cuál es la forma, digamos, la mejor forma o el mejor activo para generar ingresos pasivos?
Pasivos... diría que la bolsa, de nuevo, matizando,
¿sí?
Yo soy mucho de hablar y me haces aquí preguntas de ir al grano, diría la bolsa de inversión en dividendos o las criptomonedas con stablecoin que también generan buenos ingresos pasivos.
Uh-huh, muy bien, hablaremos del tema de las stablecoins porque me interesa mucho, así la gente también se introduce un poco para aquellos que no tocan tanto el tema. Se avecina un periodo de inflación. Eso es lo que dicen. Todavía no sabemos si será temporal o será permanente y se quedará un poco con nosotros. Los bancos centrales, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo, están anunciando subidas de los tipos de interés, ¿no? Y en el caso de la Fed, pues ya ha realizado la primera subida de tipos. ¿Tú vas a realizar alguna estrategia en concreto con tu inversión, digamos, con tus inversiones en vista de este escenario?
A ver, yo sí que estoy como un poco rotando la cartera, pero también porque me gusta siempre estar adecuada con las condiciones de mercado que van de la mano con los tipos de interés, pero también de todas las otras cosas, eventos macroeconómicos que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, lógicamente, sí que sigo muy de cerca lo que están haciendo la Fed y demás bancos centrales, porque hay que saber que la inflación sí sube. Para que nuestra rentabilidad real, es decir, descontando inflación, sea positiva, tenemos que obtener rentabilidades mayores en bruto, en nominal, como se conoce. Y entonces, pues sí, para obtener mayor rentabilidad en general tienes que poder arriesgarte un poquito más, porque ya se sabe que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Entonces, sí que estoy tendiendo un poquito más hacia activos algo más arriesgados, pero de nuevo siempre con una coherencia a la cartera y con un buen equilibrio de riesgo-rentabilidad y un buen money management.
Genial, genial. Súper interesante, esto hay muchísima gente que no lo hace, ¿no? Que sigue invertido pues, en activos que, por ejemplo, pues no sé, el otro día escuchaba pues, que había un suscriptor que decía que, pues, que seguía invertido en renta fija, etcétera, etcétera, con cosas que le daban un 5%. Y por ser renta fija, un 5% es algo brutal, ¿no? Pero no estás ni venciendo la inflación, con lo cual tu rentabilidad real, como bien indicabas, pues ni siquiera la supera, ¿no? Fenomenal, Andrea. Hay un vídeo, no sé si lo has visto, súper viral en YouTube, de Ray Dalio, que se llama El cambio del orden mundial, ¿vale? Que para mí es un vídeo que todo el mundo debería ver, uno de los mejores vídeos que yo creo que se ha hecho en los últimos años sobre economía en general en YouTube. ¿Crees que lo veremos dentro de unos años? Es decir, ¿veremos ese cambio del orden mundial, la destrucción de la divisa como reserva, digamos, monetaria mundial a día de hoy, que es el dólar, y la aparición de otra?
Bueno, lo primero, yo también animo a todo el mundo que vea ese vídeo, es buenísimo, es larguito, pero es Ray Dalio, todo lo que hace lo hace bien. Y lo curioso es que ese vídeo está basado en un libro que él había publicado anteriormente, es la versión como para la gente que quiere absorber conocimiento más rápidamente. Y yo concuerdo plenamente con Ray Dalio, o sea, él en el libro, en el vídeo, explica que los mercados son cíclicos, todos son ciclos. Habla bueno, pues del imperio holandés, el británico, el americano, la creciente importancia del chino. Y yo creo que sí que habrá un cambio de paradigma en el futuro, porque bueno, eso, son ciclos y necesariamente. Ahora, ¿cuándo llegará? Eso es imposible de saberlo. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer, y es precisamente lo que él dice, de hecho, no sé si lo aprendí de él o no, pero concuerdo con él plenamente, es que es imposible predecir el futuro, pero si analizas con detenimiento lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y con pasado nos referimos no solo a lo que ha pasado durante nuestra vida, sino que hay que ir mucho más allá, hay que remontarse en el tiempo siglos. Si vemos lo que ha pasado, podemos intentar darnos una idea de lo que puede llegar a pasar en el futuro y así de alguna manera anticiparnos. Entonces yo creo que sí que algún cambio importante veremos. No sé si serán las criptomonedas, que algunas de ellas, por ejemplo el Bitcoin, sí que tienen potencial de reserva de valor y bueno, otras cualidades que podrían sustituir al dólar americano, que es, él es digamos contra lo que va, contra el dólar, que es el patrón ahora actual. Pues eso, no sé si será las criptomonedas o será otra cosa, pero yo creo que sí que tarde o temprano habrá un cambio.
Fenomenal. Estoy súper de acuerdo contigo. Hay una cosa del vídeo, y es que siempre pues, comenta todos estos cambios de ciclo, ¿no? De orden mundial, refiriéndose a nuevas divisas, es decir, divisas fiduciarias. Y claro, llega un momento en el que no comenta, o sea, yo llegó un momento del vídeo que digo, ¿lo va a comentar ahora? Y no, realmente no llega nunca, y es el cambio de paradigma tecnológico también con el tema de las criptos. Yo creo que el tema de las criptos jugará un papel fundamental en ese cambio de ciclo, total, que es lo que para mí le falta al vídeo, ¿no? Entrar en esa parte tecnológica. Genial. Oye, Andrea, ¿cuál sería la primera inversión que le recomendarías a alguien que tiene poco capital? Por ejemplo, pues te viene con 5.000 euros y te dice, Andrea, ¿qué hago con esto?
Va a depender un poco cuáles sean sus objetivos, pero lo que te decía, yo creo que la bolsa para invertir, para comenzar, está bastante bien.
Perfecto. Y por contra, digamos, te levantas mañana y tienes en la cuenta del banco 1.000.000 euros, ¿vale? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo invertirías?
Pues no haría lo que hacen los ganadores de la lotería, que van corriendo a gastárselo. No, lo dejaría ahí para ver cómo está el mercado, analizarlo, porque bueno, pues el mercado va a seguir estando ahí, pero hay que analizarlo bien. Entonces, miraría en qué se puede invertir ahora, invertiría una parte y otra parte la reservaría para cuando lleguen otras oportunidades de inversión en el futuro que puedan ser más rentables que a lo mejor las que puede haber ahora.
Muy bien, perfecto. Y ¿cuál es esa inversión que tienes en mente hacer, pero que todavía no has hecho?
Pues llevo bastante tiempo queriendo invertir en inmobiliario en Estonia.
¿En Estonia? ¡Qué curioso! Vale, pues ahora te voy a preguntar por qué, porque hay países y países. Genial. Elige una, Andrea, y te tienes que mojar, ¿vale? Hoy, 2022, ¿las FANG o criptos?
Criptos.
2022 también. ¿Mercado alcista o bajista?
Que no te... No quiero que me penalices por no darte una respuesta. Es que verdaderamente no lo sé. Si te tengo que decir algo, soy optimista, entonces mercado alcista. Pero lo digo con la boca pequeña porque soy incapaz de predecir el futuro.
Genial, perfecto. ¿Emprendedora o trabajar por cuenta ajena?
Emprendedora.
Muy bien. ¿Oro físico o Bitcoin?
Bitcoin, pero tengo los dos.
Vale. ¿Bitcoin o Ethereum?
¿Me puedo repetir la respuesta anterior? Sí. Bitcoin.
Muy bien. Sé que son cosas distintas, ¿eh? Pero trato de polarizar un poco la respuesta para generar un poco de debate también. ¿Gestión de tu cartera, activa o pasiva?
Activa, pero ojo, pequeño matiz, gestión activa gestionada por mí misma activamente, no gestión activa de delegarlo en un fondo de gestión activa.
Muy bien, perfecto. ¿Invertir en inmuebles de forma directa, es decir, comprando inmuebles tú mismo como persona, ya sea persona física o jurídica, o a través de plataformas de crowdfunding?
Forma directa.
Muy bien. ¿Inflación transitoria o permanente?
Transitoria por el tema de los ciclos.
Vale. ¿Apalancamiento en bolsa, sí o no?
No.
¿Vivir de tus inversiones o de enseñar? Es decir, a través de tus cursos, etcétera.
De las inversiones.
Muy bien. ¿Invertir en pareja, sí o no?
No.
¿Harías equipo con Steve Jobs o con Elon Musk?
Me he leído las biografías a fondo los dos, diría Steve Jobs.
Muy bien, muy bien. ¿Like o subscribe?
Like.
Like, amigos. Like, todos, por favor. Te lo regalan. Te cae del cielo. Un inmueble de 50.000 euros, valor de mercado, un Bitcoin o la acción que tú quieras de la bolsa. ¿Qué eliges?
La acción que yo quiero. ¿Te puedo decir cuál y por qué?
Claro.
Una acción de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett.
Muy bien.
¿Por qué? Bueno, porque vale más de medio millón de dólares en estos momentos y con eso la puedes vender y comprar 6 bitcoins. Entonces,
esa es la respuesta correcta que nadie ha dicho hasta ahora. Muy bien. Declaración de la renta. ¿Me la hago yo o que me la hagan?
La matizamos luego si quieres.
Vale.
Me la hago yo.
Perfecto. ¿Trabajar en algo que te apasiona, pero cobrar muy poco? ¿O trabajar en algo que no te gusta nadie y odias, pero cobrar mucho?
Algo que te apasiona y cobras poco.
Muy bien. ¿Hablar sobre dinero abiertamente es bueno o es malo?
Es bueno.
Muy bien. Completa la frase. Andrea, la mejor manera de hacer crecer mi capital o ganar dinero hoy es...
Invirtiendo.
Muy bien. ¿Lo mejor de invertir en bolsa es...?
La amplitud de mercados y activos que ofrece.
Muy bien. ¿Y lo peor?
La relativa volatilidad.
Uh-huh. ¿El mayor riesgo de un inversor es...?
Perder dinero.
Uh-huh. ¿Y un error, habitual en el mundo de la inversión es...?
Invertir sin saber lo que se está haciendo.
¿Me arrepiento de...?
No haber comenzado a invertir más cantidad antes.
Vale, perfecto. Cuéntanos, Andrea, la mayor cagada en tus inversiones.
Creerme más lista que el mercado cuando tenía 18 años.
Nos ha pasado a todos. Vale, perfecto. ¿Y tu mayor acierto?
Pues Amazon, venga. Pero es
Amazon,
que
muy bien.
Es un cómputo de cosas, pero bueno.
Claro,
para
decir una... sí, lo sé. Para ti, Hacienda es...
Una cita anual.
Muy bien. ¿La Reserva Federal y el Banco Central Europeo son...?
Entidades institucionales que están ahí.
Vale. ¿El algoritmo de YouTube...?
Me trae loca. No lo entiendo.
En toda mi vida, una cosa que cambiaría sería...
Mi timidez.
Muy bien. ¿Un consejo que le darías a tu hijo o a tu hija para empezar en el mundo de la inversión?
Que empiece cuanto antes.
Muy bien. Y un consejo también para él o para ella, pero sobre la vida.
Que crea en sí mismo, sí misma, y no escuche a los demás, que ponga foco en lo que le gusta y todo su empeño, y conseguirá alcanzar cualquier meta que se...
Fenomenal. Andrea, un referente para ti.
En la vida de todo, o sea, en el día a día, mis padres, cada uno en un ámbito, y en el mundo de las inversiones, Ray Dalio, hemos mencionado, pero también me gusta mucho Peter Lynch, por ejemplo.
Muy bien, muy bien. Oye, Andrea, perfecto. Un aplauso, por favor. Lo has petado. Has respondido absolutamente todo. Genial. Y te agradecemos muchísimo la transparencia. Ahora, según dictan las normas, pues tienes un premio. ¿Vale? Me puedes preguntar lo que quieras y me comprometo a responderte, o me puedes pedir que haga lo que sea en una story de Instagram y también lo haré.
Perfecto. Bueno, pues al principio me comentaste que tenía un comodín, así que si te parece lo uso ahora y me guardo la carta del comodín para pedirte algo en el futuro. Si
vale, venga, te la dejo para el futuro, sin duda. Ya. Perfecto. ningún problema. Ahora pasamos al último bloque, ¿vale? Que es la parte de los matices para debatir un poco más en profundidad algunos de los temas que yo creo que han salido cosas muy interesantes, ¿vale? Las tengo apuntadas por aquí Y la primera que te quería hacer, porque me ha llamado la atención simplemente, es que cuando has dicho las distintas fuentes de ingresos, has dicho que tienes más de 100, ¿no? O 100 o así. ¿Estás contando, digamos, por ejemplo, si tienes una acción de Apple y una de Amazon, eso para ti son dos fuentes de ingresos?
No, esa es una.
Esa es una. O sea, toda la bolsa, todas las acciones, digamos, es una. Entonces.
Todas las acciones que están dentro de una misma categoría, o sea, la inversión
Vale.
pasiva es una, o sea, no te voy a contar las 500 acciones del S&P 500 como 500 inversiones, lógicamente, pero no, o sea, los agrupo por categorías.
Vale, perfecto, perfecto, genial. Otra pregunta que me ha salido y que también me resulta muy interesante es el tema del whisky, ¿vale? Nos has explicado muy bien en qué consiste, cómo se hace y tal. Yo te quería preguntar cómo salió esa parte, o sea, ¿por qué el tema del whisky? ¿Cómo te salió? ¿Te lo explicó a alguien? ¿Cómo te llegó?
Bueno, yo soy casi un ratón de biblioteca, me encanta leer de todo. Y entonces una vez estaba leyendo The Economist y nada, vi, o sea, hablaban el crecimiento que estaba teniendo, porque cada vez el mercado asiático pues, tenía más demanda. Porque bueno, no sé, la raza asiática tiene peor tolerancia al alcohol, entonces bueno, pues pueden beber menos que otras razas. Y entonces lo explicaba todo, pero no era, o sea, hablaban del whisky de manera general. Y yo dije, oye, ¿y esto como inversor retail particular a lo mejor tiene cabida? Entonces, pues fui indagando, indagando, leyendo muchísimo y pues llegué a la plataforma que te comentaba antes.
Muy bien, perfecto. Hay otra cosa que has dicho que si quieres lo matizamos después, y es que cuando te he preguntado sobre el quesito, sobre tu patrimonio, has hablado de pues, distintos activos que tienes ahí y efectivo, y has dicho, bueno, la parte de efectivo la comentamos después. Explícanos, ¿qué querías matizar o explicar?
Yo siempre digo que en efectivo solo hay que tener el dinero que sea necesario para tener ese colchón de seguridad, para imprevistos o lo que sea, que desde mi punto de vista pues son entre 6 y 12 meses de los gastos mensuales, según cómo se quiera ser de conservador. Pero que más allá de eso es mejor invertir porque si no la inflación te va a restar poder adquisitivo en tu capital, máxime ahora con las tasas de inflación tan elevadas que tenemos. Pero eso es, digamos, para el ciudadano de a pie. La gente que esté más avanzada y que ya sepa invertir, es interesante tener un capital ahí parado en efectivo mayor para poder aprovechar cualquier pues bajada del mercado, oportunidades de inversión que surjan, que no podrías aprovechar si no tuvieras ese efectivo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, cuando en febrero y marzo del 2020, con todo el tema de la pandemia, literalmente, o sea, el mercado bajó casi un 20% en unas pocas semanas y bueno, pues todo el mundo que ya estaba invertido no podían hacer nada más que ver cómo iba bajando su cartera, mientras que los que teníamos liquidez pues pudimos inyectar y de nuevo comprar activos sólidos a precio de ganga y bueno, pues invito a la gente a que vea los gráficos de, por ejemplo, del S&P 500, como si tuvo una bajada fortísima, pero luego 2020 y sobre todo 2021 unas rentabilidades espectaculares. Eso por ahí y en inmobiliario también, bueno, pues muchas veces tienes que dar una entrada o hacer, o sea, aportar cantidades de capital más elevadas y para eso necesitas tener ese efectivo. Entonces, yo tengo un efectivo mayor de lo que suelo recomendar, no porque haga algo diferente a lo que recomiendo, sino porque quiero tener ese margen para poder entrar a invertir cuando haya buenas oportunidades.
Fenomenal, perfecto. Hablando también, por ejemplo, del tema inmobiliario, has comentado que tienes un 30% y que son inmuebles, digamos, físicos. O sea, no es a través de plataformas de crowdfunding en ese sentido, que también al final acaban siendo inmuebles físicos, pero ya me entiendes, ¿no? Esos inmuebles, explícanos un poco tu estrategia. Es decir, ¿cómo los has comprado? ¿Te has apalancado con una hipoteca? ¿Cómo lo haces?
Hay un poco de todo, en general sí es con el apalancamiento. Antes te decía que no apalancamiento de bolsa, me parece súper peligroso, pero en inversiones inmobiliarias es bastante inteligente hacerlo. Entonces, muchas de ellas son con apalancamiento, pero otras no. Por ejemplo, tengo inversiones en varios países y esas muchas veces las hago en efectivo porque obtener financiación en otros países se puede, pero es mucho más complicado. Entonces, pues eso, tengo de las dos. Bueno, sí.
Muy bien, perfecto. Has hablado también, has comentado ahora que tienes, pues eso, en varios países que quieres invertir en Estonia, ¿no? ¿Por qué en Estonia?
Por varios motivos. Primero, porque hay, o había al menos cuando yo lo comencé a investigar hace un par de años, muy buenas oportunidades de inversión, que son turnkey, como se llama, donde está todo gestionado, delegado, son propiedades nuevas, que normalmente creo que invertir en lo nuevo no es lo más interesante, pero en esos casos sí que se pueden obtener buenas rentabilidades. Además, por la fiscalidad de Estonia, cada vez hay más gente, más empresarios, empresas que llegan, digitalmente están muy avanzados, entonces creo que puede haber una demanda creciente de alojamiento en ese país. El motivo por el que no lo he hecho hasta ahora es por la cercanía a Rusia. Es algo que me llevaba preocupando desde hacía tiempo y que creo que ahora hemos visto que hay que tener cuidado. Entonces es un poco lo que me ha frenado, pero por lo demás todos los indicadores están en verdes para dar el paso, además que son inversiones bastante asequibles.
Muy bien. Cuando dices inversiones bastante asequibles, ¿de cuánto podemos estar hablando para comprar, yo que sé, un inmueble, un piso, un apartamento?
Pues un piso de una habitación de pues, ponte 35 o 40 metros cuadrados, o sea, para una persona, un soltero, una pareja joven, sí, puede rondar los 50, 60 mil euros, más o menos.
Vale, vale, perfecto. Sí, sí. No, es asequible. Además, ¿cómo, que esto es una pregunta que también me ha surgido antes, cómo haces tú toda la parte del cálculo, ese estudio, ese análisis del inmueble? Es decir, ¿tienes una persona, por ejemplo, en Estonia, o hay alguna página web o plataforma que te ayude, o es puramente Andrea Redondo que está haciendo estos análisis?
Bueno, yo soy. Lo bueno de haber alcanzado la libertad financiera es que no tienes horarios, puedes ir y venir a tu antojo. Entonces, yo soy de coger el avión, ir a investigar sobre el terreno.
Muy bien.
Entonces, yo suelo ir por ahí y luego, pues eso, empiezas a hablar con la gente, conoces a lo mejor una persona en una inmobiliaria que te pone en contacto con un promotor, conoces a un abogado, un fiscalista, un banquero y, bueno, pues vas creando tu red de contactos.
Qué bueno, buenísimo, muy bien. Oye, te felicito porque esto de coger el avión y decir, pues a Estonia, no es lo más habitual, pero oye, fenomenal. Ahora quiero pasar a preguntarte algunas cosas de cripto que me han quedado ahí en el tintero. Has dicho que invertías en Polkadot, en Cardano, en Solana. Son activos que tienen la posibilidad de stakearlos, de hacer staking. ¿De acuerdo? ¿Los tienes en staking y recibes esos ingresos pasivos o no los tienes en staking?
Sí, porque yo en esas criptomonedas tengo una visión a medio y largo plazo, entonces antes que tenerlas paradas, prefiero que estén generando.
Muy bien. Entiendo que es un staking delegado, es decir, utilizas alguna plataforma y ellos lo hacen todo por ti. ¿Es así? O...
Sí, eso, en general, si no soy... me gusta entender la tecnología, pero no soy ninguna geek y tampoco me gusta estar buscando... O sea, valoro mucho mi tiempo y la pasividad de las inversiones, así que sí.
Fenomenal, fenomenal. Has comentado otra cosa que también yo creo que es muy importante y me gustaría también tratarla aquí, que es el tema de las stablecoins. Primero, para toda la audiencia que no sepa lo que es una stablecoin, por favor, ¿puedes explicar una definición así fácil y sencilla para la gente, para que entienda?
Sí. Bueno, stablecoin básicamente significa moneda estable estable en contraposición a la volatilidad de las demás criptomonedas, que pueden subir o bajar un 5, un 10% en un único día. Y estas son estables porque tienen, digamos, un activo subyacente. Están como ancladas, digamos. Una stablecoin es igual a un dólar estadounidense, por ejemplo. Entonces, va a mantener ese valor. Lógicamente, no vamos a entrar aquí en detalles de cómo se va devaluando el dólar con la impresión el aumento de la masa monetaria y tal. Para eso os invito a que veáis el vídeo de Ray Dalio que comentábamos antes. Pero entonces, se mantiene estable y entonces tú, por ejemplo, con tus euros, dices, vale, compro 1.000 euros de esta stablecoin, la que sea. Y entonces esos 1.000 euros van a seguir siendo 1.000 euros o bueno, el equivalente en dólares, porque normalmente las stablecoins están ancladas al dólar estadounidense. También puede ser a cestas de monedas fiat, pueden ser, por ejemplo, al oro, al petróleo. No vamos a hacer aquí una clase de stablecoins. Pero básicamente son estables porque su precio fluctúa mínimamente, o sea, a lo mejor un 0,01% al alza o a la baja cada día. Y entonces mantienen su valor, pero a pesar de ello las puedes invertir. Igual que si dejaras tu dinero fiat en la cuenta del banco, como si fuera un depósito, los depositas y a cambio recibes unos intereses. ¿Qué pasa? Que los intereses que recibes ahora mismo en el banco, depende, pero más de un 0,05% no creo que la gente esté obteniendo. Sí, sí.
Ridículo.
Mientras que con stablecoins depende mucho de la plataforma y de la stablecoin en concreto, pero fácil se puede obtener un 6, 7, 8, 9, 10% de rentabilidad en un activo que eso, que es estable su precio. Lógicamente son criptomonedas porque están dentro del mundo de la blockchain, entonces con los riesgos que eso conlleva, pero son riesgos muy pequeños comparado con las demás criptomonedas.
Totalmente. Muchísimas gracias, a Andrea, por la explicación. Creo que es importantísimo porque, claro, hay mucha gente, es decir, por resumir un poco, yo puedo, para que la gente lo entienda, que no es, si tengo pues ciertos euros, puedo, digamos, cambiar, intercambiar, hacer un exchange de estos ciertos euros por una moneda estable, que puede ser pues USDT, puede ser USDC, puede ser DAI, ¿vale? Hay muchísimas, ¿no? Entonces, una vez tengo esto, puedo utilizar pues esta criptomoneda, que es una moneda estable que tendrá paridad con el dólar, 1-1 en una plataforma X y sacarle un rendimiento. Eso es así. La pregunta ahora que yo te quiero hacer es, hay mucha gente que a mí en el canal me está diciendo, uy, pues hay que meter todos tus euros en USDT, ¿no? O no todos, o una parte grande, y meterla en una de estas plataformas que te da, no lo sé, un 5, un 6, un 7%. Claro, yo desde mi punto de vista, un activo que tiene una paridad 1-1 contra el dólar y el dólar se está devaluando a unos niveles del 7 y pico, 8%, que vamos a ver este año, claro, aunque tengas un rendimiento del 7% anual, eso en realidad está en cero o incluso en negativo, ¿no? Dependerá mucho de esa inflación. ¿Tú es algo que recomiendes? Es decir, ¿o recomendarías, en lugar de hacer este tipo de inversión en monedas estables, a lo mejor invertir en otro tipo de activo más como valor refugio? Más, por ejemplo, como Bitcoin, no lo sé.
Bueno, lo primero te felicito por la reflexión, porque eso es algo a lo que yo llegué a la conclusión hace tiempo ya y se me encendió la bombilla de ¿pero por qué nadie nos habla de esto? Si tiene paridad con el dólar y el dólar se deprecia, pues también claro, lo hará la stablecoin. Y esto es algo que la gente no te dice, porque siempre te presentan las cosas buenas de las criptomonedas, pero no las malas. Uh-huh. Así que de verdad, enhorabuena por haberte dado, o sea, porque no es algo lógico, pero cuando lo piensas, pues sí. Entonces, yo sí invierto en stablecoins, pero lógicamente es un poco lo que te decía antes, que hasta hace pues no tanto tiempo, unos meses, te ofrecía una rentabilidad muy buena, asumiendo pues poco riesgo, pero como está subiendo la inflación, pues sí que hay que ir a activos más arriesgados. Uh-huh. Para poder, lo que hablábamos antes. Entonces, ese cambio de hacia activos algo más arriesgados, en parte me refería a esto de que sí que estoy tendiendo un poquito más a invertir en otras criptomonedas. De nuevo, las más seguras, porque al final esto lo que quieres es que sea lo más estable posible,
claro.
Pero batiendo la inflación.
Muy bien, perfecto. Ya por último, tengo aquí una más apuntada, Andrea, y es cuando te he preguntado qué inversión tienes en mente hacer, pero todavía no has hecho, ¿de acuerdo? Y la he apuntado para matizar, lo que pasa es que no me acuerdo por qué la había apuntado para matizar.
Bueno, creo que era la de Estonia, me parece.
Ah, correcto, correcto, sí.
Y también
sí.
Porque me dijiste cuál es tu próxima inversión, entonces te dije dos, pero lo cierto, y esto ya lo maticé antes, es que yo estoy invirtiendo todas las semanas, yo invierto o refuerzo posiciones o investigo nuevos activos, entonces es una constante.
Perfecto, fenomenal, fenomenal. Oye, pues me queda un acierto. Y has pedido matizarla, que es el tema de la declaración de la renta, que has dicho que te la haces tú. Sí. Cuéntanos.
Bueno, simplemente matizar que en general me la hago yo, pero como invierto en varios países, pues no pretendo conocer la fiscalidad de todos los países. Entonces, en otros países donde tengo inmuebles, tengo una persona que me hace la declaración. Vale. Y luego con esas declaraciones ya hago yo la mía propia. La centralizada, por así decir, y esto lo quiero matizar porque muchas veces la gente dice no, claro, pero es que bueno, invertir en el extranjero es difícil, pues eso, voy a necesitar una persona de confianza que me lleve la contabilidad y tal, y digo sí, claro, pero si invirtiendo en el extranjero vas a obtener rentabilidades mayores, lo que le pagues a esa persona por hacerte la declaración va a ser minúsculo comparado con el beneficio que tú vayas a poder obtener. Y entonces, además, que cuando contratas a alguien, como particular no puedes pretender, primero, conocer las reglas fiscales de otro país y, sobre todo, conocer los trucos para optimizar la fiscalidad. Exacto. Entonces, era el pequeño matiz que quería decir, que yo tengo ambos, para la mía propia centralizada la hago yo, pero también lo delego cuando sé que no, mis conocimientos no llegan, vamos.
Fantástico, fantástico. Oye, pues Súper bien, Andrea. Un auténtico placer haberte tenido por aquí. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
No, bueno, simplemente darte las gracias a ti, la enhorabuena también por tu canal, que te auguro mucho futuro, y decirte que ha sido de verdad un placer. Cuando me has dicho lo de las 80 preguntas, he dicho, madre mía, a ver qué me pregunta, pero lo he disfrutado mucho y espero que a la audiencia le guste, así que gracias a ti.
Seguro que sí, te agradecemos muchísimo la transparencia, siempre cuanto se aporta tanto valor en tan poco tiempo, la audiencia lo agradece, así que muchísimas gracias, Andrea. Y como siempre, vamos a dejar todos los enlaces, tanto del canal de Andrea como del libro que hemos comentado antes, en la descripción. Y también os vamos a pedir a toda la audiencia que escribáis quién podría ser el próximo invitado. Te lo pregunto a ti también, Andrea. ¿A quién crees que podíamos traer aquí?
Pues te voy a decir dos, porque antes hablamos de que no hay muchas mujeres en el mundo de las finanzas. Natalia de Santiago, yo la entrevisté hace poquito para mi canal y la verdad es que las finanzas así de manera muy divertida. Y como gran referente del mundo del emprendimiento, inversiones, Euge Oyer.
A Euge, perfecto, fenomenal. A Euge lo tenía en la lista, así que a ver si se deja. Oye, Andrea, muchísimas, muchísimas gracias de verdad otra vez por haber venido y por haber dedicado el tiempo a Dinero Sin Filtros.
Ha sido un placer, gracias a ti.
Chao.